Venimos hablando, Alfonso, desde el comienzo del programa de la situación en Venezuela, pero nos vamos directamente al país caribeño porque estamos en comunicación con el colega Luis Carlos Díaz, periodista en Éxitos FM. Buenos días, Carlos, ¿cómo está la mañana allí? Gracias por atendernos.
Muy buenos días desde Caracas. Amanecemos con una ciudad bastante apagada, con algunos lugares que todavía tienen algunas barricadas de la protesta ayer, que llamamos barricadas, a veces trancadas la calle con sacos de arena, piedras y algunos escombros para evitar el paso de las policías o los militares que iban disparando a los manifestantes el día de ayer.
¿Sabemos cuál es la cifra parcial de muertos? Porque oscilan algunas versiones 10, 11, 12, 14 muertos.
Sí, hasta los momentos, el día de ayer, hasta finales de la noche, se habían contado 16 personas fallecidas entre viernes en la noche y el día domingo. Es una cifra que sube o baja dependiendo de si se cuenta a un par de personas cuyas causas de muerte todavía no se conocen. Es decir, no fue exactamente en un enfrentamiento o un momento de represión, pero bueno, como todavía no están claros los hechos, sigue así. Mientras tanto, el Ministerio Público, que es el organismo oficial, reconoce 10 muertes que está investigando. Y el gobierno, o sea, la fuente de gobierno de Maduro, pues no reconoce ninguna, porque ayer dijo el ministro de Defensa que ninguna tenía que ver con la seguridad del Estado.
Uh-huh. Luis Carlos, ¿cómo ha quedado? ¿Qué se puede decir de Venezuela el día después? ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional? Incluso teníamos entendido que esta constituyente va a sesionar en el propio edificio de la Asamblea Nacional. ¿Va a quedar relegado el Parlamento electo por la gente?
Sí, la Asamblea Nacional Constituyente se instalaría esta misma semana. Unos hablan de miércoles, otros hablan del día viernes, y tomaría el espacio al Parlamento y además liquidaría sus funciones. Pudiesen hacer la concesión de decirle que siga existiendo unos meses más, pero no tendría ningún tipo de vinculación. Y además también liquidaría a la Fiscalía General de la República, la que existe hace poco como Ministerio Público, que se encarga de hacer las investigaciones y acusaciones, y pudiesen también cesar a sus cargos alcaldes y gobernadores. La Asamblea Nacional Constituyente tiene básicamente todos los poderes. No solamente va a proponer una nueva constitución o hacerla directamente, sino que además gobernaría completamente las variables del país y de la justicia. Ahora, el escenario hoy es muy complicado porque ya desde hacía tiempo la oposición había dicho que este proceso era un fraude, por lo tanto no iba a participar, pero el gobierno no solamente insistió y lo llevó adelante, sino que decidió decir anoche que la cifra de participantes fue de 8 millones de personas. Es decir, el CNE es capaz de decir que ayer votó más gente que la que votó por Nicolás Maduro en el año 2013. Es decir, que Maduro aumentó la popularidad, algo que no tiene nada que ver con la realidad, ni con las encuestas, ni con lo que se vive en Venezuela. De hecho, por eso hay una disparidad en las cifras. La oposición dice que no votaron más de 3 millones de personas, y el chavismo está diciendo que fueron más de 8 millones, aunque bueno, si al principio se dice que la elección no fue correcta, la elección fue fraudulenta, de hecho no hubo observadores internacionales ni testigos, los medios de comunicación no podían acercarse a 500 metros de los centros, o sea, hubo muchísimos problemas, además de una muy, muy baja participación, entonces el CNE ha dicho básicamente lo que le ha dado la gana.
Uh-huh. Luis Carlos, ¿y la oposición cómo se para ahora ante estos resultados? ¿Redobla la apuesta para buscar la caída de Maduro?
A la oposición le tocan tiempos muy oscuros porque lo que viene a continuación es la detención de sus líderes. De hecho, ya se les ha prometido celdas. De hecho, el día de ayer se detuvo a la esposa del diputado Simón Calcedilla y fue pasada directamente a tribunales militares como una manera de presionarla. Ayer fue allanada la vivienda del alcalde de la ciudad de Mérida y como no lo consiguieron, pues se llevaron preso a su hijo, un rehén, hasta que él se entregue. Es decir, el asunto del terrorismo de Estado avanza y lo que tienen entonces que hacer estos líderes de oposición que ya han anunciado acciones es elevar el costo de esas detenciones, de manera que quizás por presión de opinión pública internacional, quizás por presión de sanciones, el gobierno pues se la piense dos veces antes de avanzar mucho más y luego ir a las protestas, a la calle. El asunto de la calle es que ya el gobierno ha dejado muy claro, no solamente que está dispuesto a disparar contra manifestantes, sino que le puede garantizar impunidad a aquellos que disparen, lo que luego niega que hubo acción de oficiales.
Tú hablas de terrorismo de Estado, ¿qué es? Espacio, ¿qué ámbito le queda ahora a la oposición? Porque si de hecho se saca a la Asamblea Nacional al Parlamento, que fue electo hace menos de 2 años por una mayoría aplastante, ¿en qué ámbito podrá actuar la oposición? ¿Está pensando, por ejemplo, la Asamblea Nacional instalarse en otro edificio, en otro lugar?
Sí, sí, pudiesen hacerlo y lo han anunciado, pero igual se prestan a que sean atacados, a que se les lance bombas lacrimógenas o a que sus líderes vayan siendo detenidos uno a uno, que es la oferta del gobierno. El tema aquí, la gran tranca, es que el gobierno también se enfrenta a que esta oposición tiene reconocimiento internacional. Es decir, una victoria opositora es que ha sobrevivido casi 2 años con la Asamblea Nacional. Es decir, bien el gobierno pudo haberla liquidado la primera semana o el primer mes, y resulta que no, que 1 año y medio después la Asamblea sigue funcionando, tiene el reconocimiento fuera del país, y eso es una buena carta de cara a que el gobierno pueda uno tener aliados internacionales. En un momento en el que, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, Panamá, México han anunciado sanciones directas contra funcionarios venezolanos, algo que puede ser bien visto porque no son sanciones ni bloqueos contra la economía del país, sino directamente contra personas acusadas de corrupción, violación de derechos humanos, torturas y otras cosas, y narcotráfico. Entonces, es como otro tablero de juego que no tiene nada que ver con las protestas de la gente en la calle, pero que también es importante porque el gobierno está asfixiado económicamente y necesita buscar alternativas.
Claro. Luis Carlos, constituida la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es el proceso que va a seguir el oficialismo a partir de allí?
El oficialismo irá a la toma de espacios de poder, recuperar la Asamblea, como decía Maduro, por las balas, ya que no tuvieron por los votos, recuperar la Fiscalía General de la República, que ha sido muy, muy incómoda, porque es la que ha señalado los asesinatos del Estado, es la que ha señalado los casos de corrupción de Odebrecht, que en Venezuela pues, es el segundo país que más recibió coimas de Odebrecht y no han sido juzgadas. Entonces, al eliminar la fiscalía, al quitárselo la fiscalía y Ortega, el chavismo tendría menos ruido. Luego, ayer Maduro anunciaba que iba a poner en cintura a los medios de comunicación, así que bueno, vendrán contra nosotros, vendrán contra las voces independientes que todavía quedan en medios de comunicación, y lo siguiente puede ser seguir encarcelando alcaldes. Ya se hizo con el alcalde de Ejido, se hizo con el alcalde de Lechería, están acusados por lo menos 10 alcaldes más de ciudades opositoras en Venezuela. Eso es como una suerte de ir tomando espacios a sangre y fuego, y eso lo que deja es un escenario donde la gente tiene que organizarse de otra manera, resistir de otra manera, y eso implica clandestinidad, bueno, buscar maneras más hábiles de hacerlo. Estamos hablando que en términos de opinión pública, 80% del país está en contra de Nicolás Maduro, así que es bastante difícil para él.
¿Qué pasa con el chavismo que está en contra de Maduro? Porque el otro día escuchaba un análisis de alguien que decía, bueno, está casi en 3 partes Venezuela, no iguales, ¿no? Digo, pero una amplia oposición y una parte chavista importante en contra de Maduro y los maduristas. ¿Qué pasa con ese chavismo? ¿Está presionando de alguna manera? ¿Tiene algún tipo de expresión en las propias Fuerzas Armadas?
Eso que llaman chavismo crítico es real, existe, es un fenómeno, vamos, tangible, porque ahí hay exministros de la era Chávez, ahí hay militares retirados de la era Chávez, está la propia fiscal general de la República, pero lo que nunca se ha sabido es cuánta gente representan, cuánta gente pueden mover, porque son como figuras morales, la gente lo reconoce como, bueno, Héctor Navarro fue ministro de Educación y se cree que no robó y entonces es como respetado. Es como el signo, pero cuando Héctor Navarro llama a una protesta, ¿cuántas personas van? Eso es lo que no se sabe. Entonces, este chavismo no tiene todavía poder en las Fuerzas Armadas, como lo ha demostrado, sino que es más bien como una suerte de quiebre interno, lo que no significa que el país esté dividido en 3 partes iguales, sino que dentro del chavismo, que representa 20-25% del electorado, hay una decisión de un 5% quizás.
Luis Carlos, una más. La frontera con Colombia está abierta. Se habla de cientos de miles de venezolanos que ya la han cruzado.
Sí, ese es un tema que hay que tocar con cuidado, porque resulta que hay más de 2.100 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia, y es la frontera más activa del continente. ahí se cruza regularmente, hay personas binacionales, hay pueblos binacionales, hay una relación muy permeable. El gobierno la cerró en 2015 y además por esta economía comunista, digamos, donde no se consiguen productos, pues mucha gente cruza hacia el mercado en Colombia y vuelve. Entonces diariamente se contabilizan 25.000, 30.000 personas que van, compran y vuelven. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que como venían las elecciones, se pensaba que se iban a cerrar la frontera como 48, 62 horas, y se agolpó mucha, mucha gente, y además el sistema de pasaporte falló y las colas aumentaron. Entonces, este asunto de que la gente esté huyendo por la frontera todavía no ocurre de manera masiva. Quizás de esas 20, 25 mil personas, Colombia calcula que cada día se quedan 5 mil, que es un número gigantesco. Pero este fenómeno de la gente huyendo con lo opuesto todavía no ocurre por una razón muy sencilla. La gente tiene bolívares y en Colombia no vale nada. Entonces también cruzar con una mano adelante y una mano atrás es sumamente...
No sirve para mucho. Bueno, muy bien, le agradecemos al colega Luis Carlos Díaz, periodista en Éxito FM, directamente desde Caracas. Un abrazo desde aquí, Luis Carlos.
Un abrazo grande.
Saludos.